El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este partidazo especial del día de Navidad. Aquí estamos un año más, el 25 de diciembre, para repasar un largo año de partidazo. Así que un saludo de Luis Munilla con el profe José Antonio Hernández a los mandos del sonido, que es el alma de la radio. Tú también, José, pero sobre todo el sonido es el alma de la radio. Bueno, con el deseo de que hayáis pasado dos grandes días con vuestra gente, vamos a aprovechar para mandar un saludo muy pero que muy especial a todos los que en una noche como la de hoy nos estáis escuchando desde el trabajo. Un saludo también muy especial a todo aquel que esté pasando un rato difícil y se haya puesto la radio para sentirse acompañado. Y en este 2024 también, por supuesto, un abrazo enorme, pero enorme, a toda la gente de Valencia y de todos los lugares afectados por la Dana. Esta es una Navidad diferente, lo sabemos, así que esto también va por vosotros. Bueno, suelo decir que este no es un programa especial que recopila algunos de los mejores momentos del año en el partidazo, porque sí. No son entrevistas enteras, que para eso ya está el podcast con el programa de cada día, sino fragmentos. Son trozos sueltos, trozos que editamos y que por un motivo u otro pues tienen un atractivo que los hace especiales. No pretende ser un programa en el que quepa todo, ni siquiera todo lo mejor del año, porque es que no hay espacio. Son dos horas. Y tampoco están representados necesariamente ni todos los deportes, ni todos los equipos, ni todos los grandes acontecimientos. De hecho, faltan algunos protagonistas que han pasado por el programa, protagonistas importantes. Porque lo que vais a escuchar hoy pretende ser simplemente un reflejo del alma del partidazo, que es informar, entretener y también divertir. Así que tenemos por delante dos horas de radio viajando por el 2024 del partidazo. Dos horas de saltos en el tiempo y de recuerdos. De momentos divertidos y de momentos tensos. Y no seré yo quien diga que va a merecer la pena. Que lo diga, por ejemplo, Ilia Topuria.
Oye, por cierto, me gusta mucho una cosa que me ha comentado Ilia, que es que hay gente de su equipo que escucha el partidazo. Gente que...
No, se duermen escuchando el partidazo.
Vale. Eso de se duermen no lo dices con segundas. O sea, no dices que somos un coñazo y dormimos a la gente. O sea, tú dices...
No, que les encanta...
Claro, es que ya se ríen. ¿Veis cómo tenéis mala idea?
Tengo a mi amigo Bedu, que es un gran fan de Real Madrid... Y él, la verdad que se iba por las noches a dormir y se ponía la radio y digo, pero yo no conocía el partidazo. Mm. Y él me decía, hermano, yo no puedo dormir sin escuchar esto.
¿Y tú qué le decías? Menudo loco.
Sí, la verdad que sí.
Pero pues mira, ¿dónde estás
después,
tú?
Por primera vez cuando hablé con vosotros fue tan entretenida la charla que luego le entendí. Digo, si escuchas esto todas las noches, es normal.
Joder, qué bien.
Pues le damos las gracias a Ilia Topuria, a quien luego por supuesto vamos a escuchar, pero la portada de este especial de Navidad se la vamos a conceder a otro de los grandes protagonistas del año, a Rodrigo Hernández, el segundo Balón de Oro de la historia de España. Lo logró 62 años después de Luis Suárez y después, ya sabéis, de una gran polémica con Vinicius y con el Real Madrid como protagonistas. La noche del 11 de noviembre, Rodri se trajo el Balón de Oro al estudio del partidazo.
¿Te llevas el balón a todos los sitios?
No, porque pesa un poquito. Y ahora con las muletas no, pero sí, cuando pueda apoyar me lo intento llevar. Duermo con él.
¿Te lo vas a llevar a Manchester o se queda en Madrid?
Se viene a Manchester.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Y esto cómo se factura? Esto tiene...
Uf, no sé, complicado. Habrá que hablar con Ryanair.
¿Esta caja no es la que te dieron?
No, la no es la bonita que sale ahí.
¿La de Louis Vuitton no la dan?
No. Mira que mi novia me dijo, oye, mira si te...
O sea, tu novia estaba más pendiente del baúl que del balón de oro.
Te lo prometo que le dije, tú estás más preocupada por la esta
de Louis Vuitton.
De Louis Vuitton que del balón de oro.
¿Y dónde lo tienes en la casa?
Bueno, de todos lados. Mi madre lo quiere poner en la entrada, para que lo vea todo el mundo.
Según pasa, pero sí. La entrada de la urbanización. O sea,
del pueblo.
O del pueblo, sí, directamente. Sí. ¿Te ha felicitado alguien que pensabas que no te iba a felicitar?
No sé, me ha felicitado muchísima gente. Uno de los que más ilusión me ha hecho ha sido Iniesta, por ejemplo.
¿Qué te dijo?
No, ¿qué le digo yo? A Iniesta me escribe, digo, ¿qué te digo yo? Que tú también lo tendrías que haber ganado, o sea, ¿qué te respondo?
¿Te da un poco de vergüenza tener tú un balón de oro y que no lo tenga Iniesta?
No, vergüenza no, pero sí que cuando me escribió me da un poco de cosilla, digo, ¿qué le digo ahora? Si es que él tendría que tener uno también en sus vitrinas. Y él, sobre todo, mucha gente que se ha alegrado por mí, ¿no? De muchos jugadores de altísimo nivel, Busi, por ejemplo, también, mucha gente.
¡Busi!
Hola, buenas noches.
Muy buenas. No, yo creo que eres de los jugadores más perros que hemos tenido el periodismo español, pero hoy a la primera. O sea, es increíble, Rodri. Tienes que ser comentarista de COPE cuando te retires, porque es la única manera de que busquemos de entrevista.
Tengo que ganar uno de estos.
Un balón de oro. Dice, bueno, porque lo ha ganado, si no, nada. No,
hombre, es un hecho que no es normal, así que tenía que estar aquí y sobre todo también porque, como ha dicho... lo he felicitado y todavía no me ha contestado, así que digo, a ver si por aquí al menos puedo hablar con él.
¿No lo has contestado?
Pues sí.
¿No lo has contestado?
Puede ser. Puede ser, no lo sé.
Pero es mal que lo idolatras, ¿no?
Pero hay tanta confianza que no hace falta, ¿verdad, Busi?
Sí. Yo con que lo lea ya sabe que siempre me alegro mucho por él en todo. Y en este caso, pues, la locura que ha sido, ¿no? Ganar un balón de oro. Pues me imagino cómo estará el móvil, cómo estará él y nada, era solo un mensajito para que supiera que estoy ahí como siempre y que me alegraba mucho.
¿Cuánto te costó preparar ese discurso? ¿Fuiste tú solo? ¿Pediste ayuda?
Yo ya nada preparado y recuerdo dos días antes de la gala que me llega mi padre y me dice, bueno, ya sabemos lo que hay, pero tú prepárate por lo que pueda pasar. Y yo, papá, déjame, pa, venga, sí, vamos a ir a la gala y a aplaudir. Entonces ya cuando ese mismo día ya empieza todo lo que ya sabemos y todo lo que... Claro, yo ya empiezo en mi cabeza, hostia, ¿y si lo gano? Y yo, ahora tengo que salir aquí delante de todo el mundo, no me prepara absolutamente nada, no tengo nada en mente. Y bueno, antes lo estábamos hablando de mi agente, que es el que más me conoce, me dice, no te prepares nada, como mejor te salen las cosas son naturales, lo que te salga. Y digo, a ver, ok, pues salí muy bien como salió, pero pues haber salido fatal, ¿no? Porque en ese momento a lo mejor te pilla el
total.
Medio, tal. Pero afortunadamente salió bien.
¿Te dolió que no estuviera allí el Madrid, que no estuviera Vinicius?
No, para nada, porque me va a doler. Yo, una vez que ya lo gano, es mi momento, o sea, es momento para mí, para disfrutar con mi familia. Lo último que estoy pensando es la gente que no ha venido o que no ha querido participar de esta gala, todo lo contrario.
¿Por qué crees que lo ganaste tú? ¿En qué crees que ha sido, sobre todo, el mejor?
Yo creo que la regularidad. Creo que es lo más difícil en el fútbol.
¿El Balón de Oro debería ser el jugador mejor pagado del mundo?
Por supuesto.
¿Con una médica en casa se vive mejor?
¿Con una?
Médica.
Sí, pero un día me corté el dedo, me rajé la mitad del dedo y se desmayó. Digo, vale, pues dame.
¿En serio?
Casi la tengo que llevar yo a ella.
¿Qué le dirías a los seguidores del Atleti que te llamaban Rodrizontal?
Ah, sí. Pues bueno, puede ser verdad, yo siempre lo he dicho, ha sido mi área de mejora, probablemente ser mucho más vertical, más incisivo, sí.
Te vamos a hacer una pregunta extra que si quieres no respondes. ¿Gibraltar es?
Es de todos.
...2024 ha sido año olímpico... ...y la cadena COPE... ...con Manolo Lama como siempre a la cabeza... ...se vuelca siempre con los Juegos Olímpicos... ...pero lo del 24 de julio en el programa... ...fue... ...vamos, para salirse del mapa... ...con la gestión brutal de Angelito García... Lama se puso a los mandos esa noche y pudo hablar con los más grandes, las más grandes estrellas del deporte español y además justo antes de la inauguración de los Juegos. Mención especial a la charla con Rafa Nadal, con Rudy Fernández y con Saúl Cravioto. Pero vaya, el arranque del programa aquella noche es ya historia de la radio deportiva.
Don Rafael Nadal Parera, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Rudy Fernández, capitán, muy buenas.
Hola, buenas.
Señor Cravioto, ¿cómo va usted?
¿Qué tal? Muy buenas.
Alexia Putellas, hola.
Hola, buenas.
Superatleta Ana Peleteiro, ¿qué tal?
Muy bien.
Jordan Díaz, ¿qué tal?
Hombre, ¿qué tal?
Antía Giacome, muy buenas.
Sí, buenas noches.
Está por ahí la bicho de la delegación española, Adriana.
Hola, ¿qué tal?
Capitán del barco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué le parece la tripulación?
La mejor tripulación del mundo.
¿Pero vamos a batir Barcelona?
Sí.
¿Lo dices jugándote algo o no?
Sí.
¿Cuánto nos jugamos?
Lo que quieras.
¿Una cena para todos?
Vale.
Rafa, hemos querido juntar a tres juveniles, porque bueno, tú estás en tercer año de juvenil. Creo que por ahí está un señor llamado Rudy Fernández, capitán. Ahí tienes al paisano.
¿Qué pasa, Rafael? ¿Cómo vas?
Él está en segundo de juvenil. Está ahí.
Rudy, tú eres un año más mayor que Rafa, ¿no?
Sí, yo soy el 85.
Se te nota, ¿eh?
¿En serio?
Y mucho.
Se te note mucho.
Por las canas, ¿lo decís por las canas o qué?
Sí, por las entradas, las canas, la barba, ya la tienes blanca. Ya. Oye, Rudy, yo sé que tú tienes admiración por Rafa, Rafa tiene admiración por ti. ¿Qué se le puede decir a un campeón como Rafa que el tío viene aquí a pelear también otros juegos?
¿Qué te voy a decir? Yo aparte de la suerte que tengo... hace que tengo es que lo conozco personalmente y aparte ha sido un referente para todo deportista, es un referente a nivel personal y por toda la gente que lo rodea, que también tengo la suerte de conocerlo y sé que está muy bien arropado. Y lo que veis, Rafa es muy transparente y un gran tío, como lo veis.
¿Y cómo es Rudy, Rafa? Échale algún piropillo,
bueno, joder. Yo también tengo la suerte de conocerlo desde hace muchos años. Creo que, mira, lo único que te puedo decir, aparte de lo personal, de bueno, que tengo la suerte de conocerlo bien, que hemos coincidido muchísimas veces y bueno, es una persona que al final trata de la misma manera a todos y eso pues ya habla de la forma que es y como deportista, pues bueno... Que para mí, pues, ver a gente que es buena gente y gente que se ha esforzado toda la vida para conseguir sus sueños y que terminan sus carreras y realmente son reconocidos de la manera que Rudy lo es y querido como lo es, pues, la verdad, que ¿qué más se puede pedir?
Oye, una cosa, uno es juvenil primer año, otro juvenil de segundo año. Nos llama un juvenil de tres años, porque claro, Rafa, tú tienes dos medallas, Rudy tiene tres medallas, pero nos llama un vacilón que tiene cinco medallas, o sea... señor Cravioto, ¿cómo va usted?
Bien, aquí andamos, pero soy el mayor de los tres.
Claro, tú eres el... ¿Tú de qué año eres, Saúl?
Yo del 84.
84, luego va Rudy y luego va Rafa. Pero tú tienes cinco medallitas.
De cada vez me voy sintiendo más joven yo.
La moral, ¿eh, Rafa?
Gracias, Saúl, por eso.
Me queda cuerda para rato.
Saúl, ¿qué? Vacílale, es mucho. Estos son muy buenos, pero entre los dos las medallas que tienes tú,
Bueno, hombre, esperemos poder hacer algo más ahí en París, pero bueno, más que el número de medallas, yo creo que lo importante es que vayamos como expedición, que demos el 100% y bueno, el número de medallas tampoco le doy tanta importancia, ¿no? Y bueno, pues un orgullo estar en esta llamada con dos personas que admiro y que respeto mucho.
Claro, pero vosotros sois tres tíos que yo creo que no os vais a retirar nunca, lo pienso fríamente. Pero es que Angelito ha rescatado un corte porque hay uno de los tres que nos ha vacilado toda su vida. Cuando le decíamos, tú llegarás a los Juegos Olímpicos de París, y decía, ¿qué va? ¿Cómo fue aquello?
Mira, muy fácil. Le entrevistamos, me acuerdo perfectamente, Copa Davis de Sevilla 2011 y nos dijo, no llego a jugar con 30 años, pero vamos, ni de tal. Y en 2017 se cruzó con Tenis Topic, con mi colega Rafa Plaza, y escuchad lo que se atrevió a decirle.
Me dejé a los de 2020 aún, pero 2024, apoyo a la batida, pero iré de entrenador. Es decir, con 38 años, pues yo que te diga, me quedan 7 años, llevo 300 años jugando a tenis, no creo que esté hasta los 38 jugando y menos competitivo. No. Esta es la verdad.
¡Ay, Rafa!
Bueno, ves, es que competitivo... Y...
¡Ja,
que ver cómo arrecia la nostalgia escuchando a Rafa Nadal, al que hemos dicho hasta siempre como deportista hace todavía tan poquito. En fin, el 16 de octubre se cumplieron 15 años ya, de la muerte de un grande, de la muerte de Andrés Montes. Pocos comunicadores deportivos, creo yo, han sido tan genuinos como él, porque Montes fue un tipo único en su especie, ¿no? Era original, era atrevido, era divertido, era, por supuesto, desconcertante, pero desde luego era inolvidable. Las largas madrugadas de la NBA durante muchos años llevan su nombre, pero también el de su inseparable Antoni Daimiel. Y esa noche con él, cumpliendo 15 años de la muerte de Andrés Montes, hubo muchas risas en el partidazo.
¿Cuánto tiempo estuviste tú con Montes?
10 años y medio trabajando juntos, viajando mucho juntos.
¿Te acuerdas tú del día que le conociste, de la impresión que te dio?
Me pareció un personaje, y luego cuando empiezo a trabajar con él, yo, hombre, lo primero que pienso es en mí. Y yo dije, uy, aquí lo tengo complicado porque yo no soy nadie, porque yo ni había sido un jugador, ni un entrenador, ni nada. Yo no soy nadie, nadie me conoce. Y me pongo al lado de este tío, que es un torbellino, un tsunami, y encima que en cualquier momento te pregunta cualquier cosa sobre cualquier cosa, ¿no? No solo sobre NBA. Y tienes que estar preparado a contestar, ¿no? Entonces el reto así de primera fue tremendo,
la cosa más rara,
no quedar mal.
La cosa más rara que te preguntó en una retransmisión, ¿cuál pudo ser?
Desde cuál es la última boda a la que has ido.
Todo esto en pleno partido, ¿eh?
Y si, ¿tú cuándo vas a ser padre, Daimiel?
¿Cómo era él como compañero de viaje? Porque claro, si lo ves así, tan un personaje tan peculiar, luego viajar con él, despertarse con él, comer, cenar, pasear, ¿cómo era?
Era como estar con una persona diferente cada día, porque es la persona más imprevisible que yo he conocido. Y era, bueno, era todo un personaje. No hablaba inglés, imagínate, 10 años, prácticamente sin decir cuatro palabras en inglés, 10 años viajando por todo Estados Unidos. En los hoteles, cualquier cosa, decía que le habían robado la habitación, se quedaba en un ascensor, se cortaba la cabeza afeitándose. Bueno, mil cosas.
Si estuviera vivo, ¿tú crees que estaría narrando NBA ahora mismo?
Es la única posibilidad que veo de que estuviera ejerciendo. Yo no lo he contado demasiado, pero en las semanas previas a su fallecimiento, él sí me mostró su deseo de volver a hacer NBA. Digamos que los 3 años de haber ganado más dinero, de haber sido mucho más famoso, no le habían convencido para pensar que esa era la vida ideal.
¿Le agobió la fama en esos años en la Sexta en los que efectivamente estaba?
Bueno, un poquito, a rato, sí. Él era muy extraño, ¿eh? De repente alguien le caía bien y era el tío más cariñoso del mundo, y alguien, sin saber por qué, le caía mal y era un tío también hostil y de difícil relación. Yo creo que sí, que a ratos le hostigaba. Él, por ejemplo, decía siempre, que es lo que dicen los cómicos, es que la gente me para y quiere que yo le haga gracia. Y yo no soy Eddie Murphy, decía. Eso siempre se lo decía a la misma gente que le preguntaba. Yo no soy Eddie Murphy. Entonces sí, a veces le agobiaba, pero por otro lado, a él le gustaba vivir bien, el lujo, le gustaba ganar dinero y sabía que una cosa iba con la otra, ¿no?
Porque claro, él en el Plus ganaba menos, pero estaba muy cómodo.
Estaba cómodo, sí.
Claro, no rendía cuentas ante nadie.
Él,
¿no?
decía siempre, dice, yo aquí llevo 10 años y el tío más alto con el que habla, él decía más alto, el tío más alto con el que he hablado es Carlos Martínez. Y yo le decía, pero bueno, él se refería a que no tenía ninguna razón.
Que los jefes
con nadie,
no le tocaban las narices.
Nada,
ni
nada.
Ni le llegaban,
no,
con la audiencia,
tampoco.
ni nada. Tal. Entonces,
nada.
Encima, ibais por la noche. Habéis,
claro,
estado,
no veíamos a nadie.
Habéis estado años enteros trabajando en una tele y no habéis visto a nadie.
Nada, no veíamos a nadie. Y él tan solo cuando renovaba contrato, que no era todos los años, era cada 3 o 4 años, ahí sí.
Tenía que ir por la mañana.
Yo creo que él no era un tipo en ese momento de redacción.
Pero claro, conocían al vigilante de seguridad de la puerta y a la maquilladora o el maquillador que hubiera en esa noche y, claro, y poco más, o sea, poco más.
Sí, coincidimos durante un tiempo con la actual reina, con Leticia, claro, coincidíamos porque ella llegaba, claro. Sí, porque ella presentaba en CNN Plus,
¿sí?
Y ella llegaba para peluquería y maquillaje a las 4, 4 y pico, porque empezaba a las 6, creo.
Sí.
Y nosotros acabábamos el partido, nos quitábamos el maquillaje y estábamos ahí un rato con ella hablando.
¿Ah, sí? Y él que le decía, wow, ¡vamos, Leticia, que empiezas!
Sí, así. Leticia, ya estás aquí otra vez y tal. Y ella, bueno, hacía algunos comentarios sobre su vida particular y tal, y nos reíamos, nos llevábamos bien con ella, la verdad.
Ay, Montes y la reina.
Bueno, es que él cuando se anunció el compromiso con el rey Felipe, él me llamó, claro, en el mismo momento. O sea, primera llamada que tengo es de él.
¿Qué te dijo? Oye, ¡no te lo vas a creer, Daimiel!
Estás tremendo, Daimiel. Si es que la hemos visto sin maquillaje.
Sí, sí. ¿Cuál ha sido la anécdota más curiosa que has tenido con una gran estrella, con Andrés?
Había muchas. Había una general a todas las estrellas que es, la verdad es que es llamativo. Como él iba así vestido, porque no, salvo algún periodista, como mucho uno o dos de todo Estados Unidos, nadie iba así vestido. Él llevaba más de 10.000 euros encima de ropa cuando iba vestido por allí, por los pasillos del pabellón, ¿no? Se dejaba medio sueldo en ropa, ¿no? Entonces yo creo que los jugadores y los entrenadores y tal, se lo cruzaban por los pasillos y pensaban, este tío es alguien. Este tío debe ser alguien importante, ¿no? Entonces, encima, como era negro y tal, pues le saludaban como, ¿sabes? Como hermano, ¿sabes? No sabían quién era, pero decían, este es negro y es importante.
Y no sabía en inglés.
Y luego era tremendo porque un personaje bastante importante a nivel social y político y religioso en Estados Unidos, el reverendo Jackson, este a veces estaba en partidos importantes. Y este le daba la mano, o sea, se paraba con Montes, no sabía quién era. Y Montes, ¿has visto, Daimiel? Me ha saludado el reverendo Jackson. Sí, sí. You got your demons, spent seasons on the dark side of the moon. Don't try denying, cause you know that I've been there too.
Y este 2024 no lo vamos a poder olvidar jamás por muchos motivos, pero desde luego por la tragedia de la Dana. La noche del 29 de octubre, el partidazo rompió el guión, lo tiró literalmente a la basura y abrió los teléfonos para que salieran al aire las historias de una tragedia que a esa hora, España todavía no era ni capaz de imaginar. La más impactante de esas historias fue la de Vicente, que nos heló la sangre contándonos la situación de su sobrina Paula. Esa conversación con él y la del día siguiente con Paula y con su novio Dani no las vamos a olvidar en la vida.
Vicente.
Hola, buenas noches.
Hola Vicente, muy buenas. ¿Dónde estás tú?
Pues yo estoy en la localidad de Paiporta, es un pueblecito de aquí de Valencia. Yo, por ejemplo, estoy en contacto con mi hermana. Y mi hermana, la angustia que tiene, y yo como tío, evidentemente, pues es que no sabemos nada de mi sobrina. Llevamos prácticamente toda la tarde intentando localizar, y la verdad es que es desesperante esto, y no sabemos dónde, nada.
¿Qué edad tienes tu sobrina?
Mi sobrina tiene 24 años.
¿Y cuándo se vio por última vez?
Ella, la última conversación que tuvo con mi hermana, palabras de mi hermana, era que estaba cogida en un árbol, y que el agua iba con mucha fuerza, y esa era la conversación que tenía. A partir de ahí entendemos que, bueno, pues el móvil se le habrá mojado, se le habrá caído y no podemos localizarla. Mi hermana, mi cuñado, sus padres no pueden salir de donde están para buscar. Yo donde estoy tampoco puedo avanzar, es decir, esto es una angustia total.
Vicente, vamos a rezar y a esperar que haya una buena noticia.
Esperemos que casi sea y creemos que sí, esperemos que todo vaya bien.
¿Cómo se llama tu sobrina, Vicente?
Paula Rodado.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal?
Bueno, aquí pues sensible y no sé, un poco con, no sé, en shock.
Pero estás bien, estás en casa.
Sí, estoy en casa.
Cuando tu tío Vicente contaba esto en el partidazo en directo, eran las 12 de la noche aproximadamente. ¿Tú a esa hora recuerdas dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?
Pues estaba en un arbusto, porque yo empecé a las... Bueno, yo estaba en el coche y hablando con mis padres, como bien ha comentado él, y tenía, pues me quité el cinturón, bajé la ventanilla y todo, y yo estaba hablando con ellos por teléfono. Y conseguí salir del coche, mi pareja y yo. Y nos agarramos a un árbol y, claro, estábamos los dos en el árbol hablando con mis padres y nos estaban dando instrucciones porque estaban con los bomberos. teníamos el agua por la cintura, empezó a subir, ya me había tapado la cara, pues eran olas, venían un montón de arbustos, de coches incluso hacia nosotros, y ya hubo un momento que es que era tan fuerte la presión que sentíamos que le tuve que decir a mi padre, papá, no puedo estar con el móvil, me tengo que agarrar bien, te voy a colgar y ya está, que les quería y pues cogí, les colgué, me guardé el móvil en el bolsillo, creo que eso fue lo más difícil que hice. Y nada, y al final la corriente al fin y al cabo nos llevó hacia adelante. Y nada, yo me comí varios coches, árboles, una persona creo que también. Y bueno, a mi pareja la perdí en un momento, luego la encontré por milagro y a los instantes lo volví a perder. Yo en ese transcurso pensaba que me había muerto porque estaba ahogada completamente, no podía respirar. Y al final conseguí sacar la cabeza y fue cuando vi a una persona y resulta que era mi pareja. Y nada, y ya pues la corriente nos siguió llevando hasta un arbusto, que lo pasé por al lado y dije, me tengo que agarrar a esto, a ver si es duro o qué, o simplemente me va a llevar igual. Y bueno, por suerte mi pareja también se agarró a uno de al lado y ya no sabía dónde estaba. Le empecé a llamar y me dijo, estoy aquí. Le dije, vale, estamos juntos. Y nada, estuvimos, pues, eso empezó a las 7, pues igual a las 10 estábamos en el arbusto hasta la 1 de la mañana, más o menos.
Agarrada al arbusto, empapada, sin teléfono, porque el teléfono no sé si te lo llevó la corriente o se empapó de tal manera que dejó de funcionar. ¿Tenías manera después de decir estoy viva, estoy bien o no?
El agua estaba... A ver, el agua nos llegaba hasta el pecho. Y yo el móvil lo tenía en el bolsillo. O sea, no lo perdí en ningún momento porque tenía cremallera.
Sí.
Yo ya el móvil yo lo daba por perdido completamente. Y ya consiguieron rescatarnos los geos y ya al rato, a la hora o así, yo ya había hablado con mis padres con un teléfono externo a mí y me dio por decir, voy a mirar qué tal mi móvil y está vivo, está...
Es increíble.
Es más, ahora estoy hablando con él. O sea, es que ha estado...
O sea, este teléfono al que te estamos llamando es el teléfono que ayer estaba inundado hasta ahora.
Sí, a esta hora ayer llevaba ya pues casi 5 horas dentro del agua, bueno, del barro.
¿Te querías despedir de la gente? ¿Te llegaste a...?
No.
¿No?
No perdí la esperanza en ningún momento. Estaba con mi pareja al lado, entre los dos nos dimos muchísima fuerza y, de verdad, como nos habíamos perdido por el camino un par de veces, pero fueron segundos que, bueno, se hicieron eternos porque yo pensé, lo he perdido. Y, no sé, cuando nos encontramos dijimos, es que la vida quiere que estemos juntos. Y aguantamos juntos hasta el final, nos apoyábamos, no perdíamos la esperanza. Veíamos que el agua bajaba y decíamos, venga, que nosotros podemos. Si no nos rescatan, nosotros nos vamos a pie a casa. Como sea.
¿Cómo se llama tu chico?
Te escuchan, Dani.
¿Dani?
Hola.
Hola, Dani.
Es que no quiere
no, salir. vale, perfecto. Bueno, pero aunque no salgas en imagen, que estamos muy tranquilos de saber que estáis bien. Que ayer nos acostamos con el corazón encogido y es un final feliz, que necesitábamos contar un final feliz, porque... Esta mañana cuando nos hemos despertado, Paula, yo pensé que estabas entre los fallecidos porque te dice alguien que había una chica agarrada a un árbol y que no ha sabido más de ella, lo normal era pensar que la había arrastrado la corriente.
Totalmente, es que ha sido un milagro, o sea...
No veíamos el final, pero aún así no perdimos la esperanza en que teníamos que salir de ahí.
Y que nos quedaba mucho por estar y que al vernos perdido y habernos encontrado, eso tenía que significar algo, que... Teníamos que estar juntos y vivos.
El partidazo de COPE.
Estar informado.